En Radio Sefarad, la entrevista. No tenéis, les digo, ningún derecho a preguntarme esto. Juzgarme como profesional por los resultados de mi trabajo. Juzgarme por lo que yo haga, si no estáis de acuerdo con lo que yo hago. Pero no, ni por mi religión, ni por mi grupo étnico, ni por mi sexo, ni por nada que me pertenezca a mí, que es mi propia identidad. Es una guerra que tiene aspectos muy mediáticos. La cámara es un arma. Y lo que hay que hacer como periodistas es no dejarse utilizar como arma dentro de esta guerra mediática y utilizar tus filtros. Cuando tú hablas de un hecho, deja hablar a todos los protagonistas, no solo a un lado. Número uno. Número dos. No mezcles opinión con información. A partir de este verano vamos a estar en una encrucijada. Cuando termine este ambiente pre-guerra civil, que no será una guerra civil, pero que serán imágenes muy violentas, de dolor por parte de la población israelí, cuando termine, si termina y todo va bien, Israel y los palestinos estarán en una encrucijada. O se sigue adelante hacia Cisjordania y hacia la creación de un Estado palestino, o estaremos ante una tercera intifada.
Seguro que han reconocido la voz de Enrique Zimmermann, esa que nos informa desde Oriente Próximo ajustándose a los principios básicos del periodismo. Con el autor de Voces desde el Centro del Mundo hemos hablado de nuevo en la entrevista. Enrique, cuando vienes a España, ¿notas que la gente te agradece esas crónicas equilibradas?
Bueno, hay los Oriente que agradecen, Próximo. Hay los que me echan la bronca, hay lo que desde luego, hay pocos que se quedan indiferentes. Es algo que despierta pasiones y que siempre me sorprende. O sea, me pregunto cómo es posible, ¿no?, a miles de kilómetros de distancia. Hombre, si tú eres judío o eres palestino o árabe, quizás tengas más vinculaciones, puedes tener familia, tienes raíces, tienes... Bueno, a lo mejor te interesa, pero a veces gente que no tiene nada que ver y realmente no solamente conoce unas bases, aunque a veces un poco deformadas y a veces... Pero sin embargo, le interesa, me preguntan, a veces voy por la calle y me dicen, oye, aquello que has dicho de no sé qué, del líder de Hamas, ¿tú crees que de verdad puede ser así? Y yo digo, quiere decir que la gente oye lo que se dice, ¿no? A veces cuando estamos allí a miles de kilómetros de distancia, tenemos la impresión que hablamos solos, pero parece que no.
No, desde luego que no. ¿Y por qué crees tú, con tu experiencia, por qué crees que interesa tanto? ¿Por qué este tema está tan de moda, como nos decías en otra ocasión?
Por dos motivos.
¿Por qué no se habla de Ruanda, de tantos otros sitios?
Es que es desproporcionado. Sí. Tú sabes que Israel tiene menos de 22.000 kilómetros cuadrados. Las zonas palestinas, Cisjordania y Gaza, 6.000 kilómetros cuadrados. O sea, poco más que Galicia. Y sin embargo, fíjate, me decía el juez Garzón en la presentación del libro que está en Estados Unidos, en Nueva York, y dice, para los norteamericanos, aparte de israelíes, palestinos y a veces Irak, no hay más política internacional. Y aquí quizás no sea así, pero también es cierto que es desproporcionado. ¿Por qué Israel sigue siendo un centro mediático? Es donde hay más corresponsales extranjeros por metro cuadrado. O sea, per cápita, donde más hay, y está en el segundo o tercer lugar del mundo. Son 500 corresponsales de todo el mundo. Estamos hablando de 2.000 y pico de personas entre productores, cámaras, equipos técnicos, etcétera, y entre 2.500 y 3.000 enviados especiales todos los años. ¿Te das cuenta la enorme... O sea, es realmente una capital mediática mundial, comparable solo quizás con Washington, pero bueno, allí son unos millones de personas. ¿Por qué?
Porque puede practicar el maniqueísmo informativo brutalmente.
El hecho de que, por experiencia de la intifada, te diré, he visto muchas veces como el hecho de que una cámara llegue a un sitio determinado a veces provocaba disturbios. Porque en el momento en que hay la cámara, se despierta el interés. Y vienen y empiezan enfrentamientos. O sea, es una guerra que tiene aspectos muy mediáticos. La cámara es un arma dentro de esta guerra. Y lo que hay que hacer como periodistas es no dejarse utilizar como arma dentro de esta guerra mediática y utilizar tus filtros para todo esto. Yo creo que hay motivos culturales, religiosos. Aquella tierra no es Ruanda, no es cualquier país de América Latina o de Extremo Oriente. Es la tierra sobre los nombres, Jerusalén, Nazaret, Belén, son nombres que dicen mucho a la persona, en este caso aquí cristianos, por ejemplo, y no hablemos ya para los judíos o para los musulmanes. Por lo tanto, eso es un motivo, pero hay también otro motivo, y es que Oriente Medio vende. Oriente Medio siempre da nuevas portadas, nuevos titulares, nunca se acaba la historia. Aún ahora, fíjate, hay una época un poco más tranquila con esta tregua frágil, lo que ocurre, hay menos noticias que vienen de allí. Ya verás tú qué pasará cuando lleguen las elecciones palestinas o cuando llegue la retirada israelí de Gaza, y esperemos que no ocurra antes. Siempre hay algo, siempre ocurren cosas que terminan por despertar el interés. Y por lo tanto, es una telenovela eterna que vende mucho a nivel de los medios de comunicación.
Enrique, hay gente que apuntaría quizá un tercer motivo, que es una oportunidad de practicar el antisemitismo, de seguir persiguiendo a los judíos.
Yo creo que en los años 90 no era correcto políticamente criticar a los judíos, criticar a Israel, por una serie de motivos, porque había un proceso de paz, porque había en ese momento alguna esperanza, etc. Muchos de los que tuvieron que contenerse en los años 90, cuando revienta la intifada, no tienen ya motivos, no tienen ya frenos, y ahí empieza esta ola tremenda, tremenda de antisemitismo en toda Europa, especialmente, y no solo en Europa, y vemos cosas como que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se vuelve a quemar sinagogas. Eso es algo terrible que hay que evitar, hay que luchar contra ello.
¿Tú como judío te autocensuras especialmente a la hora de realizar tu trabajo?
Yo te diré una cosa, cuando me preguntan esto, gente que no es judía, ¿sabes qué? Les digo, si yo fuera homosexual, mujer, negro, ¿tú me preguntarías esto? No tenéis, les digo, ningún derecho a preguntarme esto. Juzgarme como profesional por los resultados de mi trabajo. Juzgarme por lo que yo haga, si no estáis de acuerdo con lo que yo hago. Pero no, ni por mi religión, ni por mi grupo étnico, ni por mi sexo, ni por nada que me pertenezca a mí, que es mi propia identidad. Y eso es un punto clave. Pero infelizmente, sabes, aún hay mucha gente en este país que por el hecho de que uno es judío o musulmán o lo que sea, te juzga inmediatamente, y es algo contra lo que yo lucho. El hecho es que te habrás dado cuenta que, por lo menos, gracias a Dios o a alguien, en el lado palestino hay líderes que saben quién soy yo, saben de dónde vengo, y sin embargo confían en mí
te
y me invitan, me respetan, porque entienden que me tienen que juzgar como profesional y no con mi historia o mi identidad personal o la identidad de mi familia o mi religión. Y eso es muy importante. Es muy importante y es algo que yo intento animar y bueno, incluso a veces con líderes integristas con los que no tengo mucho en común y que sin embargo me llaman y me invitan y me citan y para que les entreviste yo.
Eso dice mucho de tu trabajo, Enrique.
¿Sabes qué? Intento ser honesto lo más que puedo. Y yo no creo en la objetividad total. Pero, sin embargo, creo que hay que recordar, y vosotros como periodistas seguro que me entendéis, hay que recordar las bases del periodismo. Y son, cuando tú hablas de un hecho, deja hablar a todos los protagonistas, no solo a un lado. Número uno. Número dos, no mezcles opinión con información. Infelizmente, en el New Journalism, estas nuevas tendencias que hay en el periodismo, y sobre todo en Europa, y mucho en España, se han olvidado de las bases de lo que aprendieron en ciencias de información. Y te empiezan crónicas de información con opinión. Y permiten, cuando hablen del muro, lo llaman como si fuese un hecho, el muro de la vergüenza. Yo puedo no estar de acuerdo con el muro, pero no le llamo muro de la vergüenza, le llamaré muro. Para los palestinos y verja de seguridad para los israelíes. O sea, intentaré mantener términos lo más objetivos y cercanos, o sea, que despierten menos polémica cuando no es necesaria. O sea, yo no soy nadie para juzgar. Yo, si quiero juzgar, dejo bien claro que estoy opinando, que estoy dando una opinión en un artículo de opinión o lo que sea. Y eso creo que, infelizmente, hay muchos periodistas que se olvidaron.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te resistes a no juzgar el trabajo de otros corresponsales? Compañeros que han estado en el mismo terreno, que han visto lo mismo que tú y que su información...
No, lo estoy juzgando en este momento, te lo estoy diciendo claramente. O sea, yo creo que...
¿Pero lo hablas con ellos?
Sí, sí. Tengo debates muy... Pero intento no hacerlo de forma pública, ni con nombres ni apellidos, pero... Porque, bueno, porque no creo que sería ético y tampoco tengo que juzgarles a ellos de forma personal. No soy nadie, no soy un juez, no es un tribunal esto. Pero sí que les digo y a veces les comento y les intento decir que hay que acordarse, hay que volver a las bases y a las raíces del periodismo. Y es vital, porque si no, estás deformando la realidad.
Enrique, ¿por qué crees que Israel... Bueno, primero, ¿crees que Israel comunica mal?
Sí.
Y yo ya iba un paso más adelante. ¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, yo tengo una tesis muy particular. No sé si alguna vez te lo dije. Yo creo que es algo que va en contra de la mentalidad israelí. Yo creo que hay una base de valores de los pioneros de la creación de Israel, del hacer, y luego ya veremos. El que se explica... es que hay algo raro por ahí, el que se está explicando demasiado. Y entonces llegamos a una situación en la que hoy por hoy todos los israelíes se lamentan: ¡ay, qué mal que está la imagen de Israel! ¡Ay, qué mal! Pero nadie hace nada. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de Israel para temas de información? 45 millones de shekels, son aproximadamente unos 9 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta un tanque Merkava? Más del doble.
¿Cuál es el presupuesto de la autoridad palestina en comunicación?
Te diré que, bueno, es difícil comparar, ahora llegaremos a esto, pero sí que te diré que el presupuesto de una compañía israelí de productos de quesos y de, que se llama Strauss, es 100 millones de shekel, o sea, es más del doble del presupuesto nacional del gobierno de Israel. Por lo tanto, cuando te dicen que bueno, que está muy mal la información, realmente yo no creo que esté en las prioridades. Yo creo que ahora, a raíz de la intifada, Israel ha recibido tales bofetadas a nivel de imagen internacional que se empieza a replantear todo. No sé si tú has oído hablar de un programa que hubo en la televisión israelí que despertó mucho, mucho, mucho interés. Todo niño lo veía, que se llama Hashagril, el embajador, en el que el tema era un reality show en el que se elegía al que mejor explicaba la posición de Israel. Y al final, uno de ellos está trabajando en una organización en Estados Unidos. Bueno, yo creo que la gente se dio cuenta del problema a través de programas como este y a través, sobre todo, de las críticas brutales que Israel recibió a nivel internacional, que en parte, te diré, son justificadas. O sea, yo creo que Israel cometió errores importantes a nivel ya no de imagen, sino sobre el terreno. Hay errores. Tú sabes que ahora, por ejemplo, se llegó a la conclusión dentro del ejército israelí, dentro del Estado Mayor, que destruir casas fue un error. Por ejemplo, o que usar tanques y F-15 en la intifada en guerra de guerrilla fue un error. Bueno, costó muchos errores, demasiados errores, prácticos, operativos, concretos, pero al mismo tiempo, también a nivel de imagen. Israel no se ha sabido explicar en muchos momentos en los que podía haberse explicado mejor, y yo creo que es parte de este problema. Quizás, si siguen las bofetadas y si sigue la situación difícil, al fin habrá alguien en Israel que saque las conclusiones y que invierta un poco más. En la política informativa israelí hay algunos héroes, entre comillas, gente que lucha, y algunos portavoces muy capaces que trabajan. En la parte palestina es muy interesante porque cada niño es un embajador. Yo me imagino que así sería Israel en el año 47 o 48, cuando hay este ambiente de preestatal, cuando hay una causa que bueno, que están luchando por la supervivencia, que de alguna manera su vida personal está muy afectada, todos están movilizados. Y todos, cualquier niño, cualquier mujer, cualquier adulto, tú le pones una cámara delante y él te explicará su causa. Y muy bien. Mientras que la parte israelí es más un estado ya establecido, más seguro de sí mismo, quizás en ciertos momentos más arrogante también, y es más difícil movilizar a cualquiera como embajador de la causa del Estado.
Nos quedamos sin tiempo, estaríamos horas, ya lo sabes, pero te voy a pedir un esfuerzo.
Adelante.
Un titular para este verano.
Se rompe en este momento, en realidad, un tabú. Por primera vez, Israel va a desmantelar casas de colonos en Gaza y Cisjordania. A partir de este verano, vamos a estar en una encrucijada. Cuando termine este ambiente pre-guerra civil, que no será una guerra civil, pero que serán imágenes muy violentas, imágenes verdaderamente de dolor por parte de la población israelí, cuando termine, si termina y todo va bien, Israel y los palestinos estarán en una encrucijada. O se sigue adelante hacia Cisjordania y hacia la creación de un Estado palestino durante el mandato de Bush, o estaremos ante una tercera intifada. Y es un momento muy crítico.
Enrique, que muy pronto te podamos ver en televisión o leerte diciendo que la paz ha llegado a Israel.
Ojalá.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.